En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Hoy día nos encontramos con el libro La Tienda de los Sueños, un siglo de cuento fantástico mexicano, un hermoso libro en donde podemos tener la posibilidad de encontrarnos con voces de escritores y escritoras desde este increíble y diverso país, en donde además nos permiten adentrarnos, ¿cierto?, en sus miradas sobre lo fantástico, que de verdad es bien diversa y muy entretenida. Voy a partir leyéndoles un cuento de Leonora Carrington, y probablemente ella les suene porque fue una importantísima pintora, muy vinculada con el mundo del surrealismo, pero que también fue una muy, muy poderosa escritora. Escribió una autobiografía y además varios libros de cuentos y un par de novelas. Y ahora les voy a leer esta muy cortita, pero muy eficiente y particular historia que se llama La Debutante. En la época que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Lo que sufrí durante noches enteras, siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934 fui muy temprano a visitar a la hiena. «¡Qué asco!», le dije. «Esta noche me toca asistir a mi baile». «Tienes suerte», dijo ella. «A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación». «Habrá muchas cosas de comer», dije. «He visto llegar a casa carros repletos de comida». «Y aún te quejas», replicó la hiena con desaliento. «Mírame a mí. Yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta basofia». Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. «No tienes más que ir en mi lugar. No nos parecemos lo bastante, sino con gusto iría», dijo la hiena un poco triste. «Escucha», dije. «Con las luces de la noche no se me ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti, en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor». Se puso a pensar en esta posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. «De acuerdo», dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé un taxi. En casa todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto, saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos, demasiado peludas para parecerse a las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más o menos derecha. Estábamos tan ocupadas que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. «Esta habitación huele mal», dijo mi madre abriendo la ventana. «Antes de esta noche, date un baño con mis nuevas sales». «Por supuesto», le dije. No se entretuvo mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. «No te retrases para el desayuno», dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas. Rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo: «Creo que he encontrado la solución». «¿Tenéis criada?». «Sí», dije perpleja. «Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía». «No lo veo muy práctico», dije yo. «Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos meterán en la cárcel». «Tengo la suficiente hambre como para comérmela», replicó la hiena. «Y los huesos también», dijo. «¿Te parece bien?». «Solo si me prometes matarlas antes de arrancarle la cara, si no, le va a doler demasiado». «Bueno, eso me da igual». Llamé a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego no la habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Marie, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después dijo: «Ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa me los comeré más tarde a lo largo del día». En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela. Hizo lo que le había indicado. A continuación dijo, date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy. Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Marie. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Es verdad, dije, lo has hecho muy bien. Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró, me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Después de oír un rato la música de abajo, le dije, ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansada por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañando los dientes. Apenas me había arrodillado cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabamos de sentarnos a la mesa, dijo, cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando, con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pasteles. A continuación se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana.
Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí,
la muerte dijo sí.
Yo digo que no. Si muerto en vida sobreviví. Es una cuestión de tiempo tan breve.
Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Seguimos en estas lecturas domiciliarias revisando el libro La tienda de los sueños, un siglo de cuento fantástico mexicano, y ahora nos vamos a encontrar con este cuento de Amparo Dávila, quien es reconocida como la madre de la literatura fantástica mexicana. De hecho, en el 2015 se creó un cuento que lleva su nombre, el premio del cuento fantástico Amparo Dávila. Vamos a escuchar ahora, o yo les voy a leer, ustedes escuchan, el cuento que se llama Moisés y Gaspar. El tren llegó cerca de las 6 de la mañana de un día de noviembre húmedo y frío, y casi no se veía a causa de la niebla. Llevaba yo el cuello del abrigo levantado y el sombrero metido hasta las orejas. Sin embargo, la niebla me penetraba hasta los huesos. El departamento de Leonidas se encontraba en un barrio alejado del centro, en el sexto piso de un modesto edificio. Todo, escaleras, pasillos, habitaciones, estaba invadido por la niebla. Mientras subía, creí que iba llegando a la eternidad, a una eternidad en nieblas y silencio. Leonidas, hermano, ante la puerta de tu departamento me sentí morir de dolor. El año anterior había venido a visitarte en mis vacaciones de Navidad. Cenaremos pavo relleno de aceitunas y castañas, espumoso italiano y frutas secas, me dijiste, radiante de alegría. Moisés, Gaspar, estamos de fiesta. Fueron días de fiesta todos. Bebimos mucho, platicamos de nuestros padres, de los pasteles de manzana, de las veladas junto al fuego, de la pipa del viejo, de su mirada cabizbaja y ausente que no podíamos olvidar, de los suéteres que mamá nos tejía para los inviernos, de aquella tía materna que enterraba todo su dinero y se moría de hambre, del profesor de matemáticas con sus cuellos muy almidonados y sus corbatas de moño, de las muchachas de la botica que llevábamos al cine los domingos, de aquellas películas que nunca veíamos, de los pañuelos llenos de lipstick que teníamos que tirar en algún basurero. En mi dolor, olvidé pedir a la portera que me abriera el departamento de Leonidas. Tuve que despertarla. Subió medio dormida, arrastrando los pies. Ahí estaban Moisés y Gaspar, pero al verme, huyeron despavoridos. La mujer dijo que les había llevado de comer 2 veces al día. Sin embargo, ellos me parecieron completamente trasijados. Fue horrible, señor Kraus. Con estos ojos lo vi, aquí, en esa silla, como recostado sobre la mesa. Moisés y Gaspar estaban echados a sus pies. Al principio creí que todos dormían, tan quietos estaban, pero ya era muy tarde. Y el señor Leonidas se levantaba temprano y salía a comprar la comida para Moisés y Gaspar. Él comía en el centro, pero a ellos los dejaba siempre comidos. De pronto me di cuenta de que... Preparé un poco de café y esperé tranquilizarme lo suficiente para poder llegar hasta la agencia funeraria. Leonidas, ¿cómo era posible que tú, el vigoroso Leonidas, estuvieras inmóvil en una fría gaveta del refrigerador? A las 4 de la tarde fue el entierro. Llovía y el frío era intenso. Todo estaba gris y solo cortaban esa monotonía los paraguas y los sombreros negros. Las gabardinas y los rostros se borraban entre la niebla y la lluvia. Asistieron bastantes personas al entierro, tal vez los compañeros de trabajo de Leonidas y algunos amigos. Yo me movía en el más amargo de los sueños. Deseaba pasar de golpe a otro día, despertar sin aquel nudo en la garganta y aquel desgarramiento tan profundo que embotaba mi mente por completo. Un viejo sacerdote pronunció una oración y bendijo la sepultura. Después, alguien que no conocía me ofreció un cigarrillo y me tomó del brazo con familiaridad, expresándome sus condolencias. Salimos del cementerio. Allí quedaba para siempre Leonidas. Caminé solo, sin rumbo, bajo la lluvia persistente y monótona, sin esperanza, mutilado del alma. Con Leonidas se había ido la única dicha, el único gran afecto que me ligaba a la tierra. Inseparables desde niños, la guerra nos alejó durante varios años. Encontrarnos después de la lucha y la soledad constituyó la mayor alegría de nuestra vida. Ya solo quedábamos los dos. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que debíamos vivir cada uno por su lado, y así lo hicimos. Durante aquellos años habíamos adquirido costumbres propias, hábitos e independencia absoluta. Leonidas encontró un puesto de cajero en un banco y yo me empleé de contador en una compañía de seguros. Durante la semana, cada quien vivía dedicado a su trabajo, a su soledad. Pero los domingos lo pasábamos siempre juntos. Éramos tan felices entonces. Puedo asegurar que los dos esperábamos la llegada de ese día. Algún tiempo después, trasladaron a Leonidas a otra ciudad. Pudo renunciar y buscarse otro trabajo. Él, sin embargo, aceptaba siempre las cosas con ejemplar serenidad. Es inútil resistirse. Podemos dar 1000 vueltas y llegar siempre al punto de partida. Habíamos sido muy felices. Algo tenía que surgir. La felicidad cobra tributo. Esta era la filosofía de Leonidas, y la tomaba sin violencia ni rebeldía. Hay cosas contra las que no se puede luchar, querido José. Leonidas partió. Durante algún tiempo fue demasiado duro soportar la ausencia. Después, comenzamos lentamente a organizar nuestra soledad. 1 o 2 veces por mes nos escribíamos. Pasaba mis vacaciones a su lado y él iba a verme las suyas. Así transcurría nuestra vida. Era de noche cuando volví al departamento de Leonidas. El frío era más intenso y la lluvia seguía. Llevaba yo bajo el brazo una botella de ron comprada en una tienda que encontré abierta. El departamento estaba completamente oscuro y congelado. Entré, tropezando con todo, encendí la luz y conecté la calefacción. Destapé la botella nerviosamente con manos temblorosas y torpes. Allí en la mesa, en el último sitio que ocupó Leonidas, me senté a beber, a desahogar mi pena. Por lo menos estaba solo y no tenía que detener o disimular mi dolor ante nadie. Podía llorar, gritar. Y de pronto sentí unos ojos detrás de mí. Salté de la silla y me di vuelta. Ahí estaban Moisés y Gaspar. Me había olvidado por completo de su existencia, pero allí estaban mirándome fijamente. No sabría decir si con hostilidad o desconfianza, pero con mirada terrible. No supe qué decirles en aquel momento. Me sentía totalmente vacío y ausente, como fuera de mí, sin poder pensar en nada. Además, no sabía hasta qué punto entendía las cosas. Seguí viviendo. Entonces me di cuenta de que los dos lloraban silenciosamente. Las lágrimas rociaban de sus ojos y caían al suelo, sin una mueca, sin un grito. Hacia la medianoche hice café y les preparé un poco de comida. No probaron bocado, seguían llorando desoladamente. Leonidas había arreglado todas sus cosas. Quizás quemó sus papeles, pues no encontré uno solo en el departamento. Según supe, vendió los muebles pretextando un viaje. Los iban a recoger al día siguiente. La ropa y demás objetos personales estaban cuidadosamente empacados en dos baúles con etiquetas a nombre mío. Los ahorros y el dinero que le pagaron por los muebles los había depositado en el banco, también a mi nombre. Todo estaba en orden. Solo me dejó encomendado su entierro y la tutela de Moisés y de Gaspar. Cerca de las 4 de la mañana partimos para la estación del ferrocarril. Nuestro tren salía a las 5:15. Moisés y Gaspar tuvieron que viajar con grandes muestras de disgusto en el carro de equipajes, pues por ningún precio fueron admitidos en el de pasajeros. ¡Qué penoso viaje! Yo estaba acabado física y moralmente. Llevaba 4 días y 4 noches sin dormir ni descansar. Desde que llegó el telegrama con la noticia de la muerte de Leonidas, traté de dormir durante el viaje, solo a ratos lo conseguí. En las estaciones en que el tren se detenía más tiempo, iba a informarme cómo estaban Moisés y Gaspar y si querían comer algo. Su vista me hacía daño. Parecían recriminarme por su situación. Yo no tuve la culpa, ustedes lo saben bien. Les repetía cada vez, pero ellos no podían o no querían entender. Me iba a resultar muy difícil vivir en su compañía. Nunca me simpatizaron, me sentía incómodo en su presencia, como vigilado por ellos. Qué desagradable fue encontrarlos en casa de Leonidas el verano anterior. Leonidas eludía mis preguntas acerca de ellos y me suplicaba los mejores términos que los quisiera y soportara. Son tan dignos de cariño estos infelices, me decía. Esa vez mis vacaciones fueron fatigosas y violentas, no obstante que el solo hecho de ver a Leonidas me llenaba de dicha. Él ya no fue más a verme, pues no podía dejar solos a Moisés y a Gaspar. Al año siguiente, la última vez que estuve con Leonidas, todo transcurrió con más normalidad. No me agradaban, ni me agradarían nunca, pero no me causaban ya tanto malestar. Nunca supe cómo llegaron a vivir con Leonidas. Ahora estaban conmigo, por legado, por herencia de mi inolvidable Leonidas. Después de las 11 de la noche llegamos a mi casa. El tren se había retrasado más de 4 horas. Los tres estábamos realmente deshechos. Solo pude ofrecer fruta y un poco de queso a Moisés y a Gaspar. Comieron sin entusiasmo, mirándome con recelo. Les tiré unas mantas en la estancia para que durmieran. Yo me encerré en mi cuarto y tomé un narcótico. El día siguiente era domingo y eso me salvaba de ir a trabajar. Por otro lado, no hubiera podido hacerlo. Tenía la intención de dormir esta tarde, pero tan pronto como hubo luz, comencé a oír ruido. Eran ellos, que ya se habían levantado y caminaban de un lado a otro del departamento. Llegaban hasta mi cuarto y se detenían pegándose a la puerta, como tratando de ver a través de la cerradura o tal vez solo queriendo escuchar mi respiración para saber si aún dormía. Entonces recordé que Leonidas les daba el desayuno a las 7 de la mañana. Tuve que levantarme y salir a buscarles comida. Qué duros y difíciles fueron los días que siguieron a la llegada de Moisés y de Gaspar a mi casa. Yo acostumbraba a levantarme un poco antes de las 8 a prepararme un café y a salir para la oficina a las 8:30, pues el autobús tardaba media hora en llegar y mi trabajo empezaba a las 9. Con la llegada de Moisés y de Gaspar, toda mi vida se desarregló. Tenía que levantarme a las 6 para ir a comprar la leche y las demás provisiones, luego preparar el desayuno que tomaban a las 7:00, según su costumbre. Si me demoraba, se enfurecían, lo cual me causaba miedo, por no saber hasta qué extremos podían llegar su cólera. Diariamente tenía que arreglar el departamento, pues desde que estaban ellos ahí, todo se encontraba fuera de su lugar. Pero lo que más me torturaba era su dolor desesperado. Aquel buscar a Leonidas y esperarlo acechando las puertas. A veces, cuando regresaba yo del trabajo, corrían a recibirme jubilosos, pero al descubrirme ponían tal cara de desengaño y sufrimiento que yo rompía a llorar junto con ellos. Esto era lo único que compartíamos. Hubo días en que casi no se levantaban, se pasaban las horas tirados, sin ánimo ni interés por nada. Me hubiera gustado saber qué pensaban entonces. En realidad nada les expliqué cuando fui a recogerlos. No sé si Leonidas les había dicho algo o si ellos lo sabían. Hacía cerca de un mes que Moisés y Gaspar vivían conmigo cuando advertí el grave problema que iba a constituir en mi vida. Tenía desde hace varios años atrás una relación amorosa con la cajera de un restaurante donde acostumbraba a comer. Nuestra amistad empezó de una manera sencilla, pues yo no era del tipo de hombre que corteja a una mujer. Yo necesitaba simplemente una mujer y eso sí solucionó ese problema. Al principio solo nos veíamos de tiempo en tiempo. A veces pasaba un mes o dos en que únicamente nos saludábamos en el restaurante con una inclinación de cabeza como simples conocidos. Yo vivía tranquilo por algún tiempo sin pensar en ella, pero de pronto aparecían en mí viejos y conocidos síntomas de nerviosidad, cóleras repentinas y melancolía. Entonces buscaba a Susy y todo volvía a su estado normal. Después, y casi por costumbre, las visitas de Susy ocurrían una vez por semana. Cuando iba a pagar la cuenta de la comida le decía, esta noche Susy. Si ella estaba libre, pues tenía otros compromisos, me contestaba, será esta noche, o bien, esta noche no, mañana si está usted de acuerdo. Los demás compromisos de Susy no me inquietaban. Nada debía uno al otro ni nada nos pertenecía totalmente. Susy, entrada en años y en carnes, distaba mucho de ser una belleza. Sin embargo, olía bien y usaba siempre ropa interior de seda con encajes, lo cual influía notablemente en mi ánimo. Jamás he recordado uno solo de sus vestidos, pero sí sus combinaciones ligeras. Nunca hablábamos al hacer el amor. Parecía que los dos estábamos muy dentro de nosotros mismos. Al despedirse le daba algún dinero. «Es usted muy generoso», decía satisfecha. Pero fuera de este acostumbrado obsequio, nunca me pedía nada. La muerte de Leonidas interrumpió nuestra rutinaria relación. Pasó más de un mes antes de que buscara a Susy. Había vivido todo este tiempo entregado al dolor más desesperado, solo compartido con Moisés y con Gaspar, tan extraños a mí como yo a ellos. Esa noche esperé a Susy en la esquina del restaurante, según costumbre, y subimos al departamento. Todo lo que sucedió fue tan rápido que me costó trabajo entenderlo. Cuando Susy iba a entrar al dormitorio, descubrió a Moisés y a Gaspar, que estaban arrinconados y temerosos detrás del sofá. Susy palideció de tal modo que creí que iba a desmayarse. Después gritó como una loca y se precipitó escaleras abajo. Corrí tras ellas y fue muy difícil calmarla. Después de aquel infortunado incidente, Susy no volvió más a mi departamento. Cuando quería verla, era preciso alquilar una habitación en cualquier hotel, lo cual desnivelaba mi presupuesto y me molestaba. Este incidente con Susy fue solo el principio de una serie de calamidades. Señor Kraus, me dijo un día el portero del edificio, todos los inquilinos han venido a quejarse por el insoportable ruido que se origina en su departamento. Tan pronto como sale usted para la oficina, le suplico ponga remedio, pues hay personas como la señorita X, el señor A, que trabajan de noche y necesitan dormir durante el día. Aquello me desconcertó y no supe qué pensar. Agobiados como estaban Moisés y Gaspar por la pérdida de su amo, vivían silenciosos. Por lo menos así estaban mientras yo permanecía en el departamento. Cuando los veía tan desmejorados y decaídos no les dije nada. Me parecía cruel, además yo no tenía pruebas contra ellos. Me apena volver con el mismo asunto, pero la cosa es ya insoportable, me dijo a los pocos días el portero. Tan pronto sale usted, comienzan a aventar al suelo los trastos de la cocina, tiran las sillas, mueven las camas y todos los muebles. Y los gritos, señor Kraus, son espantosos, no podemos más. Y esto dura todo el día hasta que usted regresa. Decidí investigar. Pedí permiso en la oficina para salir un rato. Llegué al mediodía. El portero y todos tenían razón. El edificio parecía venirse abajo con el ruido tan insoportable que salía de mi departamento. Abrí la puerta. Moisés estaba parado sobre la estufa y desde allí bombardeaba con cacerolas a Gaspar, quien corría para librarse de los proyectiles gritando y riéndose como loco. Tan entusiasmados estaban en su juego que no se dieron cuenta de mi presencia. Las sillas estaban tiradas, las almohadas botadas sobre la mesa, en el piso. Cuando me vieron quedaron como paralizados. «Es increíble lo que veo», les grité encolerizado. «He recibido las quejas de todos los vecinos y me negué a creerles. Son ustedes unos ingratos. Pagan mal mi hospitalidad y no conservan ningún recuerdo de su amo. Su muerte es cosa pasada, tan lejana que ya no les duele. Solo el juego les importa. Pequeños malvados, pequeños ingratos». Cuando terminé, me di cuenta de que estaban tirados en el suelo, deshechos en llanto. Así los dejé y regresé a la oficina. Me sentí mal durante todo el día. Cuando volví por la tarde, la casa estaba en orden y ellos refugiados en el closet. Experimenté entonces terribles remordimientos. Sentí que había sido demasiado cruel con aquellos pobres seres. Tal vez pensaba, no saben que Leonidas jamás volverá. Tal vez creen que solo ha salido de viaje, que un día regresará y a medida que su esperanza aumenta, su dolor disminuye. Yo he destruido su única alegría. Pero mis remordimientos terminaron pronto. Al día siguiente supe que todo había sucedido de la misma manera. El ruido, los gritos. Entonces me pidieron el departamento por orden judicial. Y empezó aquel ir de un lado a otro, de un mes acá, otro allá, otro. Aquella noche yo me sentía terriblemente cansado y deprimido por la serie de calamidades que me agobiaban. Teníamos un pequeño departamento que se componía de una reducida estancia, la cocina, el baño y una recámara. Decidí acostarme. Cuando entré en el cuarto vi que ellos estaban dormidos en mi cama. Entonces recordé. La última vez que visité a Leonidas, la misma noche de mi llegada, me di cuenta de que mi hermano estaba improvisando dos camas en la estancia. «Moisés y Gaspar duermen en la recámara, tendremos que acomodarnos aquí», me dijo Leonidas bastante cohibido. Yo no entendía entonces cómo era posible que Leonidas hiciera la voluntad de aquellos miserables. Ahora lo sabía. Desde ese día ocuparon mi casa y yo no pude hacer nada para evitarlo. Nunca tuve intimidad con los vecinos por parecerme muy fatigoso. Prefería mi soledad a mi independencia. Sin embargo, nos saludábamos al encontrarnos en la escalera, en los pasillos, en la calle. Con la llegada de Moisés y Gaspar las cosas cambiaron. En todos los departamentos que en tan corto tiempo recorrimos, los vecinos me cobraron un odio feroz. Llegó un momento en que tenía yo miedo de entrar en el edificio o salir de mi departamento. Cuando regresaba tarde por la noche, después de haber estado con Susy, temía ser agredido. Oía las puertas que se abrían cuando pasaba o pisadas detrás de mí furtivas, silenciosas, alguna respiración. Cuando por fin entraba en mi departamento, lo hacía bañado en sudor frío, temblando de pies a cabeza. Al poco tiempo tuve que abandonar mi empleo. Temía que si los dejaba solos podía matarlos. Había tanto odio en los ojos de todos. Resultaba fácil forzar la puerta del departamento o tal vez el mismo portero les podía abrir. Él también los odiaba. Dejé el trabajo y solo me quedaron como fuente de ingresos los libros que acostumbraba a llevar en casa, pequeñas cuentas que me dejaban una cantidad mínima, con la cual no podía vivir. Salía muy temprano, casi oscuro, a comprar los alimentos que yo mismo preparaba. No volvía a la calle sino cuando iba a entregar o a recoger algún libro. Y esto deprisa, casi corriendo, para no tardar. No volví a ver a Susy por falta de dinero y de tiempo. Yo no podía dejarlo solo ni de día ni de noche y ellos jamás accederían a volver al departamento. Comencé a gastar poco a poco mis ahorros. Después, el dinero que Leonidas me legó. Lo que ganaba era una miseria, no alcanzaba ni para comer, menos aún para mudarse constantemente de un lado a otro. Entonces, tomé la decisión de partir. Con el dinero que aún me quedaba, compré una pequeña y vieja finca que encontré fuera de la ciudad y unos cuantos indispensables muebles. Era una casa aislada y semiderruida. Allí viviríamos los tres, lejos de todo, pero a salvo de las acechanzas, estrechamente unidos por un lazo invisible, por un odio descarnado y frío, por un designio indescifrable. Todo está listo para la partida, todo, o más bien lo poco que hay que llevar. Moisés y Gaspar esperan también el momento de la marcha, lo sé por su nerviosismo. Creo que están satisfechos, le frías los ojos, si pudiera saber lo que piensan, pero no. Me asusta la posibilidad de hundirme en el sombrío misterio de su ser. Se me acercan silenciosamente como tratando de olfatear mi estado de ánimo, o tal vez queriendo conocer mi pensamiento. Pero yo sé que ellos lo sienten, deben sentirlo por el júbilo que muestran, por el aire de triunfo que los invade cuando yo anhelo su destrucción. Y ellos saben que no puedo, que nunca podré llevar a cabo mi más ardiente deseo, por eso gozan. ¿Cuántas veces los habría matado si hubiera estado en libertad de hacerlo? Leonidas, Leonidas, ni siquiera puedo juzgar tu decisión. Me querías, sin duda, como yo te quise, pero con tu muerte y tu legado has deshecho mi vida. No quiero pensar ni creer que me condenaste fríamente o que decidiste mi ruina. No, sé que es algo más fuerte que nosotros. No te culpo, Leonidas. Si lo hiciste fue porque así tenía que ser. Podríamos haber dado mil vueltas y llegar siempre al punto de partida.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.